Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimado radio escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y hoy tenemos un programa especial. Estamos celebrando el triunfo de Javier Milei allá en Argentina y pues tendremos una entrevista con Walter Castro, quien es doctor en economía y profesor universitario de Argentina, y vamos a hablar precisamente acerca de la victoria de Javier Milei y las implicaciones que tiene en Argentina y en el mundo, diría yo. Y de hecho ya hemos visto hoy cómo las acciones de empresas en argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos han incrementado considerablemente. Hubo una que se subió algo así como el 40% ya hoy en la mañana, y esto a la espera de ver qué pasa en los mercados bursátiles de Argentina, porque resulta que hoy es feriado, hoy es asueto en Argentina, y pues entonces hoy están cerradas los mercados, los financieros, las bolsas en Argentina, pero pues ya hemos visto la reacción que ha habido afuera de Argentina, así que pues de esto vamos a estar conversando con Walter Castro. Luego, más tarde, tendremos una entrevista aquí con María Fernanda Arce, gerente de mercadeo de CAPSA, de carnes procesadas. Vamos a hablar acerca de las ofertas que tienen ahorita para el Thanksgiving de esta semana y para la temporada navideña. Y también hoy tenemos el segmento de la Libercátedra con el juez Ricardo Rojas, y en el libro que estamos leyendo ahora. Así que los invitamos. Estos son los segmentos que vamos a tener. Conmigo va a estar en los siguientes segmentos va a estar también Sebastián Ríos aquí acompañándome en la cabina. Y quería empezar el programa de hoy pasando el discurso que dio Javier Milei hoy en la madrugada, bueno, anoche en Argentina. Voy a pasar el segundo discurso. Dio dos discursos anoche, uno de adentro así en su búnker de campaña, que fue así el oficial, por así decirlo, y luego pues había una muchedumbre afuera de su búnker de campaña, y entonces él salió a la calle y dio un segundo discurso. Y quiero pasarles ahorita, antes de la entrevista que vamos a tener con Walter Castro en el siguiente segmento, pues quiero pasarles este discurso de Javier, que realmente me pareció muy bueno. Es relativamente corto, así que vamos a poner este discurso y luego pues, y también pondremos algunas imágenes ahí de lo que estaba pasando hoy, bueno, anoche y hoy en la madrugada en Argentina, luego de este triunfo de Javier Milei, que fue mucho más allá de lo que se esperaba en las encuestas. De hecho, no sé si tenés ahí la imagen que mandé del resumen, una tabla con un resumen de las encuestas, para que pongamos esto solo para ver que nuevamente se dio el problema de que las encuestas decían que iba a ser casi que, bueno, que era empate técnico, y al final resultó bastante alejado del promedio de las encuestas. Hubo un par de encuestas que casi le pegan agua a la salvedad, pero les quiero enseñar este resumen de distintas encuestas que se dieron recientemente en Argentina, y como la mayoría pues estaban en este rango de que iba a estar así, que iba ganando Javier Milei, pero así bastante estrecho el margen. Sin embargo, la diferencia fue bastante grande, fue de casi 12 puntos, 11.7 puntos fue la diferencia al final, lo cual es una diferencia bastante grande en general en un balotaje, en particular en Argentina, pues normalmente han sido así bastante estrechos los balotajes. Y adicionalmente, en este caso, pues no solo fue la diferencia, fue bastante grande, el margen, el porcentaje del voto que obtuvo Javier Milei fue bastante alto, según algunos, uno de los más altos que ha habido. Luego, adicionalmente, hubo bastante gente que llegó a votar, el 72%, entiendo, y eso hizo que pues la cantidad de gente que votó por Javier Milei en este balotaje pues fuera el más grande de la historia en Argentina. Y lo que les estoy enseñando ahorita es un resumen de las encuestas que había en Argentina, y como verán ustedes, habían algunas que le daban la victoria a Massa, incluso con un margen bastante grande. Por ejemplo, la segunda pueden ver que estaba con 55% para Massa y 44% para Milei, o sea, eso estaba completamente contraria a lo que sucedió. Pero en promedio, al final pueden ver ahí que el promedio daba un margen de 50.9% para Milei y 49.1% para Massa, que estaba básicamente bastante alejado del resultado final. Y de todas estas, básicamente, como hay más o menos dos encuestas nada más que estuvieron cercanos al resultado final, todo el resto, como se puede ver en el promedio, pues erró completamente en esta encuesta. Hay muchas o distintas razones que aducen ahora de por qué las encuestas no le pegan a los resultados, y pues eso es algo de lo que hemos hablado en algunos momentos, pero ahorita pues ya no tenemos tiempo para hablar más. Pero quería nada más apuntar a ese tema de que nuevamente se dio esto de que el resultado estaba muy alejado de la mayoría de las encuestas. Y luego de esta pequeña presentación, pues vamos a pasar el segundo discurso que dio Javier Milei luego de ser electo como presidente de Argentina. Vamos entonces con el discurso. Adelante, Alex.
Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy en estas calles para festejar. Durante la campaña dijimos que estábamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años, que conforme que habíamos abandonado las ideas de la libertad, nos habíamos empobrecido, que de ser el país más rico del mundo, hoy somos 130, que tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes, pero que había llegado el momento de inflexión, el punto de inflexión para cambiar la historia. Y vaya que hoy lo hicimos y acabamos de dar vuelta a la historia. En las elecciones del 22 de octubre habíamos visto que estaba emergiendo con fuerza las ideas del cambio, las ideas de la libertad. Por primera vez en la historia, las ideas del cambio hacia el modelo de la libertad representaban el 54% de los argentinos. Y en ese contexto, en un acto de patriotismo enorme, en ese contexto en donde 54% de los argentinos eligieron un cambio hacia las ideas de la libertad, quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña. Y en ese sentido, gracias al enorme trabajo de los fiscales de La Libertad Avanza y los fiscales del PRO, pudimos cuidar los votos, porque dijimos, los votos están, solo había que cuidarlos, y ahí estamos, hemos ganado la elección. Por otra parte, más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal, con desequilibrios de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante. Por eso, esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie la Argentina, y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberdi y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Por eso, más allá de la euforia y de la enorme tarea que tenemos por delante, recuerden que nuestro modelo está basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y quiero decirles algo, quiero decirles que hay esperanza, porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son 8 veces más ricos que los reprimidos. Hay 25 veces menos de pobres, hay 50 veces menos de indigentes y la gente vive un 20% más. Por lo tanto, si abrazamos las ideas de la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. ¡Vamos con todo que no se puede hacer! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
Y mañana a trabajar para poner de pie a Argentina. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, y escuchamos el discurso que dio Javier Milei, el segundo discurso que dio Javier Milei, ya frente a toda la gente que estaba ahí en su casa de campaña. Y vamos a ir a una pausa para luego, vamos a conversar con Walter Castro desde Argentina para hablar precisamente acerca de esta elección ayer y lo que se espera a partir de ahora. Pero antes de eso, solo déjeme contarle que primero que ya está Sebastián Ríos aquí con nosotros, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo
¿Qué tal, Jorge? Buenas, gracias, buenas tardes. Qué gusto estar acá.
Gracias. Y antes de irnos a la pausa, pues déjeme contarle que vamos aquí, Sebas y yo, vamos a estar disfrutando de los gelatos de Primo de Roma. De hecho, ya estamos disfrutando de los gelatos de Primo de Roma. Yo estoy degustando uno de guinda con chocolate.
Y yo uno de mango, que está delicioso. Sí, se lo recomiendo.
Sí, esos de mango son deliciosos. Sí. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma comprándolos en cualquiera de las tiendas de Primo de Roma. La que está, bueno, hay una aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela. Hay otra en Carretera El Salvador, en Pradera Concepción, y la otra está en la Roosevelt, allá en Miraflores, en el Picoteo de Miraflores, que es el fútbol que está en el tercer piso. Allí encuentra la tienda de Primo de Roma, y esta semana estará la tienda móvil de Primo de Roma en el Price Mart Aranda, el de la zona 5, ahí en la calzada La Paz, hasta el domingo. Inclusive de aquí hasta el domingo estará la tienda móvil de Primo de Roma en el Price Mart Aranda. Y ya sabe que si no puede ir a ninguno de estos lugares, pues no se preocupe, solo tiene que llamar o escribir por WhatsApp al 3190-9912, y Primo de Roma llega hasta usted. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, me acompaña Sebastián Ríos, y en este segmento vamos a estar conversando con Walter Castro. Walter es doctor en economía y catedrático universitario allá en Argentina, y vamos a hablar acerca de la elección de ayer, la victoria de Javier Milei, lo que eso representa en el contexto de Argentina y qué podemos esperar para el futuro. Así que le damos la bienvenida a Walter Castro. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jorge. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Gusto de poder conversar contigo y con tu audiencia, ¿no?
Gracias, Walter. Y en efecto, pues estamos aquí también celebrando lo que ha pasado allá en Argentina. Pero cuéntanos cómo está la situación, cómo estuvo la elección. Comentaba yo nuevamente las encuestas, la mayoría de las encuestas ponían de que iba a estar bastante cerrado, y al final fue una diferencia de casi 12 puntos, ¿no?
Sí. Efectivamente, muy inesperado para todo el mundo. Pero las encuestas vienen fallando hace rato, y en Argentina hay muchos sentimientos encontrados, porque son muchas décadas de fracaso permanente, la inflación acelerándose, la gente que trabaja no puede con su sueldo alcanzar a los precios del supermercado. Hay una sensación de como que otra vez un acabose, otra vez una gran crisis. Y bueno, esos sentimientos que son de angustia ante lo inesperado, pero de la certeza de que todo está yendo mal, finalmente hicieron que una gran mayoría de argentinos, te diría que fundamentalmente, mayoritariamente jóvenes, y de todos los segmentos sociales, generara nuestra, el surgimiento de esta nueva fuerza. Y con un discurso muy claro, muy distinto a todo lo anterior, que fue muy explicitado en la campaña. Y al final de la campaña, con una inteligente jugada política y el gran apoyo del partido del PRO, que es Macri y Bullrich, que corrían por otro andarivel en las primarias, se generó una gran coalición, de hecho, y la gente, frente a lo inesperado que es el discurso de Javier, que es un discurso muy libertario y muy marcado, pero con el aval de un partido organizado, terminó uniendo todos sus votos y mostrándose mayoritariamente en contra del actual ministro de Economía, candidato a presidente y casi te diría presidente en funciones, socio de los Kirchner de toda la vida y responsable total en materia económica, que ha utilizado este último tiempo para ganar a cualquier precio las elecciones, emitiendo moneda y repartiéndola salvajemente. Eso nos va a costar mucho para adelante, aumentando el tamaño de la bomba que le deja a Javier Milei, porque la economía no solo que está muy golpeada, está en recesión, está en inflación acelerada, está con unas tasas de interés increíbles y sin reservas, sin generar empleo, con una caída del salario real espantosa, sin horizonte alguno. Entonces deja lo peor de sí para que sea conducido por el nuevo gobierno, y a la gente, bueno, en carne viva, porque socialmente está muy difícil la cosa. Pero creo que la gran enseñanza y la gran celebración obedece a que rotundamente el pueblo argentino, como mínimo por 12 puntos, porque el peronismo tiene una maquinaria electoral que podría haber contado algunos votos de más o de menos, como mínimo por 12 puntos le da la ventaja al cambio, ¿no? A una idea de necesidad de cambio. Dicho esto, que es un gran motivo de celebración, inmediatamente por lo que te acabo de contar, por la fragilidad de la economía, por toda la mala praxis del último tiempo, porque se está armando una fuerza política nueva, porque socialmente las cosas están muy complicadas aquí, en cuanto al nivel de vida y a la angustia que hay reinante, está al borde de una crisis cuyo ajuste es inexorable, porque ya hay que lavar los platos sucios, ¿no? O sea, ya, los platos rotos ya están rotos, ahora hay que pagarlos o pegarlos o juntarlos, o inexorablemente va a haber que acomodar los precios relativos. Las tarifas están subsidiadas, se tendrán que acomodar, igual el precio de los combustibles, y va a haber que acomodar mucho gasto público que al fin del día es ingreso de alguien, y eso también va a generar mucho malestar, y yo preveo que a poco de que todas estas medidas se quieran poner en práctica tropiecen con una parte de la población más aguerrida y que depende de esos ingresos para sobrevivir, y que probablemente empiece a poblar las calles y a mostrarse más violentamente, bueno, como el kirchnerismo ha hecho siempre. Pero en el medio de todo esto, creo que un resultado tan contundente abre una luz de esperanza para un momento muy difícil, políticamente muy difícil, económicamente muy difícil, socialmente muy difícil, en manos de alguien que genera una gran incógnita sobre su capacidad de gobernar, porque Milei no ha gobernado nada nunca, no tiene partido a nivel nacional, tiene sí el apoyo de PRO, que es un partido que está bien formado, y todo está por andarse, porque levantar los cepos que deja Massa sin dólares disponibles es un desafío, porque tratar de bajar la inflación que Massa deja acelerada es un desafío, porque toda la cantidad de pesos irresponsablemente emitidos y absorbidos desde el Banco Central a una tasa de interés de más de 250% implica hasta un riesgo bancario y un riesgo de hiperinflación. En fin, no es fácil lo que viene, ¿eh? No es fácil, pero sabíamos dónde estábamos yendo y evidentemente mayoritariamente la Argentina despertó a tiempo.
Y precisamente porque no es fácil las decisiones que hay que tomar y las cosas que hay que hacer para por lo menos empezar a enderezar el barco, porque esto me imagino precisamente, o sea, que pienso que la alegoría es buena de un barco ahí, porque los barcos, especialmente esos barcos muy grandes, cuesta que den la vuelta, ¿verdad? O sea, se tardan bastante en dar la vuelta precisamente por la inercia que llevan. En este caso, pues la inercia que lleva el gobierno y la economía de Argentina, pues es bastante fuerte y pesada. Muchas de las medidas que se deberían de tomar para por lo menos empezar a darle vuelta al barco implicarán muchos ajustes para la gente. ¿Crees que ese apoyo que tiene ahorita Javier sobreviva a esas decisiones difíciles que seguramente tendrá que tomar?
Muy buena pregunta. Por supuesto no tengo la respuesta, pero esto es una encrucijada y efectivamente el barco se desliza hacia la cascada, ¿no? O sea, como que es un barco que va flotando a la deriva, pero con el destino en la garganta del diablo, que es ese salto de agua tan maravilloso que tenemos en el Iguazú, en el río Iguazú, en el norte de Argentina, ¿no? Cuando el agua del río se precipita 70 metros para abajo hacia el vacío. Bueno, el barco va para ahí. Entonces, el primer desafío es frenarlo, el segundo es torcerlo y darle la vuelta. Son dos desafíos. Uno de coyuntura muy difícil, porque ya te vuelvo a decir, el ajuste no lo hace el gobierno que llega, sino que la consecuencia del gobierno que se va. Todo esto es lo que Massa deja y es inexorable. Ya no se puede evitar las consecuencias de toda la mala praxis que él hizo. Y eso va a despertar un interrogante social, sin duda. Pero un minuto después, te digo, el verdadero desafío a largo plazo es cambiar la Argentina seriamente. O sea, abrirla al mundo porque está cerrada, dotarla de una estabilidad monetaria que por nunca tuvo, recuperar el crédito, recuperar el horizonte de expectativas favorables para que vengan inversiones, sacar a la Argentina de la ruina de una deuda externa que está siendo defaulteada sistemáticamente hace muchos años, organizar una política internacional que sea razonable para con el mundo de hoy y no que tenga esas nostalgias del tercermundismo de hace 30 o 40 años que es tan típica de Latinoamérica. Y creo que Milei va a tener que ingeniárselas y no sé cómo podrá para, en el medio del dolor del ajuste, generar expectativas positivas de largo plazo. Y por ahí pasa el asunto. O sea, cómo él da señales y genera gobernabilidad para administrar una transición que coyunturalmente es muy, 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 muy difícil, con esos ajustes que algunos sabrán entender y otros no. Pero el desafío último es poner a la Argentina abierta al mundo. Y la Argentina está encerrada al mundo hace 70 años, viviendo en su sarcófago, entelada como una momia, produciendo cosas que no debe producir y reprimiendo otras que debería producir y exportar fuertemente. O sea, no te exagero si te digo que en 10, 20, 30 años la mitad de los argentinos tiene que trabajar de otra cosa, porque si te vas a abrir al mundo para explotar todo lo mejor que este país tiene en sus riquezas naturales, pero en su capital humano, y al mismo tiempo para eso necesitas cambiar todo el entramado regulatorio que oprime toda la economía, que la asfixia, que la ahoga, que la estanca, que la... Bueno, todo ese cambio institucional tiene que tener un apoyo popular, que lo ha tenido, pero también político, que es más difícil, y en el medio hay que convencer de la necesidad de esto en la crisis que te deja el gobierno anterior. O sea que es el peor de los escenarios. Pero te vuelvo a decir, si Massa hubiera ganado, si el peronismo que tiene tendencias autoritarias hubiera ganado, si la coalición que emitió irresponsablemente 3 billones de pesos y lo mostraba como una manera sana de hacer política hubiera ganado, la Argentina, para evitar la explosión, seguramente habría acentuado los controles y se hubiera parecido cada día más a Venezuela. Entonces, por lo menos hoy tenemos la esperanza de que alguien se anime a frenar ese barco que iba al vacío y a tratar de empezar a darle la vuelta, cosa que no se puede en un día y que costará mucho hacer, para empezar con mucho sacrificio y con mucha paciencia. Y no digo que lo vaya a poder hacer ni que vaya a ser exitoso rápido, el riesgo es muy alto, pero hay un aval popular muy fuerte que es el primer paso que hacía falta para imaginarse que eso fuera posible. Sin este aval habría sido impensado todo esto de lo que nosotros estamos imaginando o deseando.
Walter, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo considera usted que está en el apoyo popular en un tema que volvió a Milei cuando era candidato, tan polémico como la propuesta de dolarizar la Argentina?
A mí me parece que la palabra dolarización surgió un efecto casi de encanto, ¿no? O sea, lo que la gente en realidad quiere en Argentina es una moneda estable distinta del peso. Eso es lo que la gente quiere. O sea, cuando vos ganás en pesos y el peso se evapora todos los días y los precios suben, la gente desesperadamente ve cómo su trabajo se le va de las manos, cómo su ahorro se le va de las manos. Y ciertamente Argentina está semidolarizada de hecho. O sea, las transacciones importantes hacen en dólares, hay cuentas bancarias en dólares, alguna vez tuvo convertibilidad donde el peso y el dólar eran igual. La gente tiene ahorros o ahorritos en dólares, hay mucha plata de argentinos afuera en dólares. No resulta extraño pensar en dólares, todo el mundo pide el precio del dólar, inclusive para poner los precios en la economía, y todo el mundo mide su salario en dólares. O sea, no está proponiendo nada que no pase de hecho. Lo que pasa es que la implementación de esto no es sencilla por varias razones, ¿no? La primera, porque el gobierno en sus reservas no tiene dólares y tiene deudas en dólares. y para tratar de postergar ese momento de su quiebra, lo que el gobierno está haciendo o hizo era comprimir la economía con cepos, ¿ok? Entonces hay una brecha enorme entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, y eso es un desafío macroeconómico enorme, porque además hay un montón de pesos que se han quitado de la economía a través del Banco Central. No sé si me expliqué hasta ahí, es un poco técnico, disculpas. No sé si se entiende.
No, sí, sí, sí se entiende, gracias. Pero entonces, o sea, mi pregunta, perdón, mi pregunta es un poco más enfocada, no sé si hay un sector de la población que sea como, digamos, muy nacionalista, muy anti-norteamericano.
No, de ninguna manera. Los políticos que hablan en contra del dólar ahorran en dólares, viejo, y roban en dólares.
Ah, bueno, eso sí.
Entonces,
pues.
No. Me acuerdo hace mucho tiempo de ese nacionalismo estúpido de una diputada que se llamaba Alicia Castro, que había sido azafata de Aerolíneas Argentinas. Era de las personas que le encantaba quemar la bandera de Estados Unidos y la bandera de Inglaterra y quemar todas las banderas occidentales. Pero cuando en Aerolíneas Argentinas decidieron pagarle en pesos su sueldo a azafata, puso el grito del cielo. ¿Cómo no me van a pagar en dólares? No. La gente no tiene ningún desprecio por el dólar. La gente sabe que le da seguridad porque es una tabla de salvación al peso que se hunde todo el tiempo. Y eso está clarísimo. Lo que no es nada fácil es poner toda la economía en dólares, porque la quiebra del Estado hizo que el Estado deba dólares y no los tiene. Y entonces es muy difícil, porque en ese sentido el tipo de cambio tiende a irse muy arriba, y el reacomodamiento de los precios relativos puede ser muy desfavorable para los salarios. No sé si me explico bien. Entonces, dolarizar bruscamente podría tener un efecto muy fuerte en la subida de las tarifas y los alimentos, y por el contrario dejar muy chiquitito el salario en dólares, que tristemente es la realidad de un país que hace rato no produce y no invierte y no renueva capital y va perdiendo eficiencia, y por eso es cada vez más pobre, con peor empleo, ¿no? Porque no hay inversiones. Entonces, no es mágica la receta del dólar. Lo que pasa es que el deseo por tratar de no caer en hiperinflación de la gente es enorme, porque no se puede vivir así. La gente no quiere vivir así. Ahora, no es mágico, no es un minuto. No es un minuto porque el gobierno está quebrado y porque debe muchos pesos y porque no tiene cómo pagar los pesos. O sea, todos los que tenemos pesos nos los debe el gobierno y no tiene cómo pagarlos más que emitiéndolo. Y si los emite, nos mete a la hiperinflación. Entonces no es tan sencillo pasarse al dólar, porque mucha gente tiene pesos y alguien tendría que decirle: oigan, todos ustedes que tienen pesos, en más o en menos, están dispuestos a perderlos. Y no es una buena pregunta para hacer, y no quiero que creer que nadie que tenga pesos la quiera aceptar.
Claro.
Entonces hay un problema técnico en el medio. Hay un problema técnico. Yo no tengo duda de que la idea de dolarizar es permeable en la cabeza de los argentinos, aunque sea de hecho, ni siquiera entrando en los tecnicismos si es de derecho o no es de derecho. De hecho, la gente no se niega a hacer un alquiler en dólares, por ejemplo. Especialmente los locadores, ¿no? Pero con un dólar estable yo no veo ningún problema para que la Argentina pueda convivir con el dólar, porque estamos totalmente acostumbrados a eso. Hay muchos billetes de 5 y de 10, para que te des una idea aquí.
Javier, y para poder hacer ese cambio, tomando en cuenta que ahorita no tienen, el gobierno no tiene dólares, y de hecho debe dólares, porque, o sea, incluso las reservas internacionales se las acabaron en los planes estos para tratar de ganarle a Javier. ¿Hay alguna otra forma, por ejemplo, privatizando algunas de las de las muchas empresas del gobierno que tiene el gobierno, valga la redundancia?
Las empresas Valencero hoy, estimado Jorge, porque Valencero, porque la Argentina no es un país creíble, está al borde de una hiperinflación, de una detonación, de una tremenda crisis en default, sin reservas, con reservas negativas, te diría. O sea, Argentina le debe dinero a los proveedores internacionales, a los que no le giró las divisas, por las importaciones que ya hicimos y ya consumimos. O sea, la situación es extrema en materia de pobreza, y extrema en materia de reservas, y extrema en materia de inflación. O sea, entonces, si vos querés vender una empresa argentina, la pregunta es quién te la compraría. Más vale imaginarnos desregular mercados y que puedan venir inversiones. El gobierno de Milei está trabajando ya mismo, está urdiendo hace rato una cosa que a mí no me termina de convencer del todo, debo decirlo, y es ir a pedir al mercado internacional unos 30 mil millones de dólares para cambiar la deuda del Banco Central de pesos a dólares y llenar el sistema bancario de dólares. aumentando la deuda externa del país. Bueno, por supuesto, quien te preste 30 mil millones te va a pedir 60 mil a cambio, porque con el riesgo actual de la Argentina sería que alguien te dé una deuda confiando en que Argentina hace un gran punto de inflexión y le vas a poder pagar el futuro. Pero al fin del día esto tiene un costado, a mí también me parece moralmente injusto, porque los tenedores de pesos en los bancos que están a altas tasas, de golpe serían respaldados con dólares, cuando en rigor de verdad hoy tienen papel pintado, ¿no? Entonces esta forma, que es tristemente la forma de la que se sale de estas cosas en Argentina, Menem vendió un montón de empresas públicas con monopolios para hacerse los dólares que le permitieron funcionar. Macri pidió dólares al Fondo Monetario cuando se le venía la noche para que los capitales extranjeros que habían invertido acá pudieran salir. Y al fin de cuentas eso es preservar siempre el capital financiero, ¿no? Y a mí esa solución no me alcanza la cabeza para pensar que sea la mejor. Pero están trabajando en eso ahora, en ver cómo levantan el cepo rápido, y para eso tienen que pedir plata prestada. Y si bien a mí eso no me gusta, me parece que eso es lo que está en la cabeza del gobierno ahora.
Walter, ¿y cómo ves el futuro para Argentina en los próximos años, si se empiezan a dar por lo menos algunos cambios? Que entiendo que es difícil, incluso que Javier, pues no tiene, su partido pues no tiene una bancada grande ni en el Congreso ni en el Senado, aunque con los del partido de Ulrich pues ya llega un poco, ya se acerca un poco más a la mayoría, pero aún así no va a ser fácil el que puedan pasar muchos cambios, ¿no?
Está muy bien lo que estás diciendo, es muy real lo que estás planteando, pero Javier tiene 40 diputados propios, que si bien algunos eran quizás oportunistas, ahora que ganó, más oportunistas aún se van a quedar. El partido de Bullrich tiene más de 90, y si bien es cierto que algunos radicales estaban amagando en irse, el respaldo popular tan fuerte a Javier les va a hacer pensar si se quieren cruzar el charco, porque del otro lado la oposición quedó muy mal. O sea, Massa era el virtual líder de una oposición que se estaba reconstituyendo de un gobierno que se estaba reconstituyendo para seguir en el gobierno con otro liderazgo. Y esto lo aturde, porque perder rotundamente a Massa lo saca de la cancha. Cristina Kirchner estaba oculta justamente para permitir el crecimiento de Massa, porque tiene un rechazo popular muy alto. El presidente Alberto Fernández está desdibujado hace 2 años. Los gobernadores peronistas se van a tener que ver con Milei por el reparto de las cuentas públicas para las provincias. Entonces la oposición queda muy fragmentada. No es que tenga un líder explícito e inobjetable. No sé cómo se va a reacomodar la oposición. Me parece que la gran jugada política fue que el partido de Bullrich y Macri explícitamente apoyó a Milei, y que eso tuvo mucho respaldo. Entonces, si mirás los memes o las redes, vas a ver en todos lados un león que representa a Javier Milei por su pelo, por cómo se peina, por su melena. A Macri, que le han puesto gato en la época en que el kirchnerismo lo criticaba, y el pato, que es Patricia Bullrich. Entonces aparece como el partido que Milei no tuvo. Él está apoyado en 2 muletas, que además le fiscalizaron toda la Argentina, porque el fenómeno Milei es como un fuego artificial. Salió desde muy abajo, fue muy arriba, ocupó todo el cielo, iluminó todo, pero no tiene una sola gobernación, no tenía diputados propios. O sea, es un referente que surge furtivamente y que consigue un gran respaldo por lo mal que está la Argentina, pero gobernar es otra cosa, ¿no? Entonces esto, esa coalición que se arma, es una coalición que la tiene muy difícil, pero está nítida y sabe lo que va a buscar, porque ideológicamente lo dijo en la campaña. La oposición va a quedar muy fragmentada. O sea, habrá los peronistas de Massa, habrá los peronistas de Cristina Kirchner, habrá muchos peronistas que se vuelvan para el lado de PRO, porque ahí estaba Pichetto, porque ahí estaba Monzó, porque ahí estaba Frigerio, y eran peronistas desde antes. Entonces, al haber una buena ventaja de 12 puntos, es distinto que si hubiera salido 51-49, o 50.5 a 49.5, no sé si me explico bien. O sea, sí. Acá lo relevante es el cambio de opinión pública totalmente inesperado, que muestra una fatiga para con esta manera de hacer política y de gobernar, y que abre una oportunidad. No sé si sabremos, no sé si podremos, no sé si la dificultad del caso nos va a permitir aprovecharla, no sé si la Argentina no va a poder evitar caer por esa cascada imaginaria que tanto nos asusta. No sé si podremos evitar. Pero yo lo que sí estoy seguro es que Massa nos hubiera acercado a modelos más autoritarios, de economía más cerrada y probablemente más prebendarios, y probablemente sin salir nunca de la senda de empobrecimiento y de clientela que el peronismo tiene, porque así hizo su campaña, emitiendo millones y millones y millones de pesos sin respaldo para repartir a quien sea con tal de ganar. Entonces, esto solo ya es una gran noticia, que teniendo todo el aparato público de la comunicación, más toda la plata que repartió, más todos los adulones de siempre, más una capacidad política mayor de gestión y de táctica y de manera de mostrarse, igualmente la Argentina despertó y le dijo que no a eso que nos está llevando a la ruina.
¿Y cómo ves, vi ayer, hoy en la madrugada, en las noticias, por ejemplo, de que en algunos lugares como Córdoba, creo, el voto que había recibido Milei pasaba del 75%, que me parece asombroso. Sí.
No es asombroso. Córdoba es la provincia argentina más antikirchnerista que te puedas imaginar. El kirchnerismo nunca metió muchos diputados ahí, no tiene ninguna localidad gobernada por intendente kirchnerista. El peronismo cordobés siempre fue muy especial, siempre estuvo peleado con el gobierno central, y Macri siempre ha sacado muchos votos, y Schiaretti, que es el otro candidato, que es un peronista muy moderado y que va a apoyar a Milei, porque en su propia campaña, sin expedirse a favor de Milei, decía el desastre del gobierno de Sergio Massa, kirchnerista. Y si buscas los audios en redes, el último discurso del ex gobernador, que es la persona referente de ahí, 3 veces en 5 minutos dijo este gobierno kirchnerista de Massa, dejando claramente sentado al electorado que todas las fuerzas antikirchneristas tenían que ir por el lado de Milei. O sea, hubo un apoyo de Schiaretti, lo hubo de Bullrich, lo hubo de Macri, y todos los que saben que Cristina estaba agazapada atrás de Massa, y todos los que saben que Massa es un político sin escrúpulos, reaccionaron cívicamente y aún tomando gran riesgo, como te estoy contando, que la dificultad lo impone, votaron para el lado distinto y muy masivamente, y de todos los segmentos sociales y en todas las provincias de Argentina. O sea, la noticia de Argentina es que hay un respaldo popular muy fuerte, un discurso muy nítido que está en contra del modo de hacer política de la Argentina durante los años, y eso es un dato de la realidad. El otro dato de la realidad es que está muy, muy, muy difícil la cosa, y va a haber que pagar los platos rotos de la mala praxis de Massa, y eso le va a tocar al nuevo gobierno porque el anterior le deja una bomba, y eso abre muchos otros interrogantes de los cuales también hemos estado hablando.
Walter, en esta coyuntura o en este momento en Argentina, entendería que mucha gente votó por Javier Milei, no tanto por sus ideas como porque se oponía al statu quo. ¿Es esto cierto o sí se puede argumentar que mucha de la gente que votó por las ideas de la libertad que profesa Javier?
No. Yo me animo a decirte, la idea que profesa Javier son las mismas que nosotros explicamos en la facultad hace 30 años. Y el liberalismo en la Argentina como forma de vida, como actitud de vida y como concepto de funcionamiento de economías abiertas, competitivas y de mercado, no es predominante en la Argentina de ninguna forma en el plano intelectual. Javier fue muy sincero y combinó esas ideas que de alguna manera muestran un cambio, muestran o ofrecen lo que nunca hubo en los últimos 70 años, porque Macri no hizo políticas liberales y porque Menem, aun cuando estabilizó la moneda, tampoco las implementó bien. Entonces él vuelve con un discurso, te diría, ciertamente resistido en una gran parte de la población, especialmente de 40 para arriba, pero además lo hace mostrando que el gobierno roba impúdicamente, que hay un establishment que está muy cercano al gobierno, que se ha enriquecido durante las últimas décadas, que la cantidad de gente que no accede a trabajos dignos y que es más pobre cada día más, que la clientela política no lleva a ningún lado. Entonces, acá hay un amasijo de sentimientos, pero me parece que la injusticia del orden prima. Por supuesto, que recuperando ciertas reglas de justicia es que la libertad se extiende y el progreso llega. Pero a mi manera de ver, hay un voto de mucho fastidio y de mucho rechazo a la injusticia antes del estricto convencimiento de que compitiendo más y abriendo la economía y aceptando inversiones de todos los colores vamos a ir mejor. Porque de hecho te estoy diciendo que para que la Argentina se inscriba en los países del mundo, abrir su economía le va a significar dejar de producir muchas cosas y empezar a producir otras. Por decirte algo, para que el ejemplo se visibilice. Argentina tiene 11 fábricas de automotores, tiene una población de casi 50 millones de personas. 25 millones de personas de las 50 son pobres. Chile, que tiene 15 o 18 millones de gente, o sea, un tercio de la Argentina, vende más autos que la Argentina. Por supuesto no produce ninguno, pero vende más autos por año que la Argentina, siendo un tercio de este país. Entonces, 11 fábricas de autos que no tienen calidad para exportar y que además ahora están paradas y no tienen insumos, no parece ser una buena fotografía de lo más competitivo que vos sos. Bueno, como esa industria de autos está la de electrodomésticos, como esa industria de electrodomésticos está la de los textiles. Entonces, si no hay o profundas inversiones o un cambio tecnológico importante o una manera diferente de preparar los productos de Argentina para exportar, va a haber mucho cambio que hacer acá adentro, ¿no? Argentina debe ofrecer al mundo todo lo mejor que sabe hacer, debe salir a tratar de aumentar su productividad para eso y generar valor y con esto buenos empleos y mejor salario, pero tiene que hacerlo dentro del marco del mundo. Y Argentina está aislada del mundo, no solo por distancia, sino porque todos sus mercados están cerrados y porque cada vez se exporta menos carne y porque hay un montón de retenciones a la exportación. El gobierno ha paliado a los exportadores. Pero yo tengo confianza que si superamos la tormenta que se viene, que va a ser muy, muy, muy hostil, y las ideas son correctas, la Argentina tiene una capacidad de recuperación potencial enorme. Y eso es lo que Milei promete, ¿no? Ahora, desde hoy hasta el momento en donde empecemos a ver los síntomas de la recuperación, va a pasar un año 2024 y lo que resta 2023, que van a ser muy duros, muy duros. De manera social, política y económica, y muy incierto también. Así que se abre un interrogante grande, ¿no? No tomaría esto más que la celebración por un darse cuenta, un despertar de que no se podía seguir así, pero de ninguna manera me animo a aventurar iguales entusiasmos en derredor de lo que viene, porque es bastante bravo, muy bravo.
Walter, ¿y usted cree que la coalición política que apoyó a que el movimiento de Milei pues hoy sea el ganador de las elecciones en Argentina pueda soportar, por ejemplo, con una de las principales ideas de Milei y que siempre ha dicho de hacer el Estado más pequeño, de cerrar los ministerios? ¿Cree que tenga el apoyo político de los otros actores?
Sí. La coalición que está este acuerdo político, que es Milei, Bullrich, Macri, es un acuerdo de la cúpula de todo lo que Javier representa, que tiene gran apoyo popular juvenil y de todos los segmentos sociales, y tiene que ver con un partido que está organizado a nivel nacional y que era una coalición, y el PRO estaba dentro de esa coalición que se llamaba Juntos por el Cambio. Eso se ha desvencijado, se ha resquebrajado. Hay gente que sale de la coalición por cuestiones ideológicas, y está bien que así sea. Entonces esto tiene una purificación en la discusión, en el debate público de ideas. Estamos los que queremos Estado más pequeño y un Estado que además nos brinde seguridad, porque se está perdiendo aquí la seguridad todo el tiempo, y una moneda estable. Y queremos ver a la Argentina con todo su potencial compitiendo y generando bienestar como cualquier país desarrollado del mundo. Y eso por primera vez está en una coalición grande, que ganó. Y está nítido el mandamiento del pueblo y está nítido lo que el presidente dijo. Ahora, al fin del día, todo eso tiene la suficiente convicción, entereza y fuerza política y de gobernanza para soportar los tremendos obstáculos que 50 años de mercantilismo dominante en la Argentina y sus resistencias obvias van a hacer. No sé, ahí está la batalla. Tenés que cambiar el orden interno, ¿verdad? Y lo tenés que hacer democráticamente y por leyes. Y entonces ahí, con toda la dificultad coyuntural de una transición que tiene una bomba generada por la mala praxis del gobierno anterior, enorme bomba que hay que desactivar, y encima revertir esto hacia otro horizonte con ideas que en el mundo son muy normales pero que acá han sido muy extrañas y que alguna vez intentaron aplicar y fracasaron, es un desafío mayúsculo. Pero esta última coalición que se armó, por lo menos es predecible lo que dice y lo que va a tratar de hacer. No sé si lo logrará, pero está nítido el punto.
Y el sentir popular, la gente está animada, a pesar de que me imagino que la mayor parte de gente sabe que igual no va a ser fácil los cambios. ¿Está animada la gente con todo? Pienso que ese resultado del 56% pues ya es un indicio, pero ¿cómo está la gente en la calle?
Mirá, está todo muy pacífico, hoy es feriado aquí. Milei ganó votándose en un feriado sándwich que estimula turismo. Se supone que si hubiera pasado aquí lo mismo que en España, eso habría favorecido al gobierno, porque había mucha gente de viaje fuera del país y adentro de la Argentina haciendo turismo. pero yo no me animo a decirte que hay un sentimiento nítido. Hay muchos sentimientos encontrados. Ya te digo, hay desazón, hay angustia, hay incertidumbre, hay miedo, hay una mezcla de muchas cosas. Argentina no es un país que desborde hoy por su esperanza. No, eso no es. Todo el mundo augura un 2024 peor en todas las encuestas que se hacen todos los días. Sean empresas, sean trabajadores, todo el mundo augura un 2024 muy difícil. Pero el sentimiento de la esperanza no fue el que guió esta votación. Esto fue una segunda vuelta donde la gente votó por lo que creía era lo menos malo. Eso es lo que yo creo que pasó. Y entonces, amén de los partidarios genuinos que el kirchnerismo tiene y que Milei supo seducir, la votación última creo que fue una votación por lo que se consideró el daño menor. No es que estaba nítido desde el primer día que esto es una salida que, ya te digo, asegura un Disney en la implementación de un cambio rotundo del futuro de la Argentina, ni que la gente entienda del todo por qué, ni que esto va a ser muy fácil. No. Me parece a mí que se ganó muy bien, pero en contra de lo que estaba. Eso es lo que yo creo. Y se ganó con la verdad, ¿eh? Milei no mintió nunca ni escondió nunca nada de lo que iba a decir, y lo dijo más veces hasta de lo aconsejable.
Y Walter, usted como doctor en economía, ¿cuáles considera usted que van a ser las primeras medidas que Milei va a tomar ya como presidente en funciones, viendo la situación tan crítica que está atravesando Argentina en este momento?
Bueno, es lo mismo, ya lo dijo él, ¿eh? La primera cuestión por enfrentar es la cuestión monetaria de las LELIC, que las LELIC son unos pasivos horribles que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes. O sea, es un montón de plata que el gobierno ya emitió y ya se gastó, y que después la está alquilando a través del sistema bancario, perversamente, a una tasa de interés infinita. Perdón por el tecnicismo, pero es como que el gobierno se gastó toda la plata y para que no generara inflación lo mandó al Banco Central a chuparla con tasas de interés altísima. Entonces, el Banco Central ha sacado de circulación un montón de plata que tiene como guardada en una piscina o en un gran depósito, a tasa de interés. O sea, alquila los pesos para que la inflación no sea hiperinflación. Desactivar esa bomba es muy complicado e imprescindible, pero la segunda cosa que yo creo que Milei va a hacer es va a tratar de meter todo su ingenio para armar un gabinete chico, compacto, que proponga una ametralladora de medidas donde quede claro que quiere reducir el gasto público y poner las cuentas fiscales en orden. Me imagino un montón de medidas en esa dirección. Algunas son muy complicadas porque tienen que ver con eliminación de subsidios, pero todo lo que tenga que ver con recortar gastos superfluos del gobierno, aunque sean superfluos pero muy emblemáticos, va a generar nítidamente reducción de ministerios, reducción de secretarías, congelamiento de vacantes en el sector público, corte de envíos indiscriminados a las provincias, lo cual va a generar otro problema porque todos los servicios públicos son provinciales aquí, la salud, la educación. Entonces, cuando le corte el chorro a las provincias va a haber mucho tumulto entre todos los gobernadores, que ninguno es de la fuerza de Milei, y el gobierno central. Bueno, tiene que tratar de ir bajando la inflación, recortando los pesos, pero tendrá que redefinir el sistema impositivo también, porque el sistema impositivo actual es la inflación. Entonces va a tener que cambiar inflación por impuestos y va a tener que elegir qué impuestos, pero eso, para eso sí va a necesitar ley, es un poco más difícil. Te diría que me imagino dando señales muy nítidas de intento de recortar gasto, y me imagino tratando de urdir alguna estrategia para salir de la cuestión financiera, de esa trampa financiera y monetaria que acelera la inflación. Eso creo que van a ser las primeras medidas. Ahora, digámoslo, Massa tal y como es, él como una persona totalmente, la palabra justa sería capaz de cualquier cosa, ayer dijo que él se va del gobierno. Cuando reconoció la derrota, dice, bueno, me tomo licencia, adiós, que se haga cargo Milei mañana, lo cual lo pinta de cuerpo entero, de cuerpo entero. Una irresponsabilidad política enorme, que es todo lo contrario que quiso mostrar, pero que es lo que la gente detectó al final del día, porque imaginemos lo que está diciendo, dice, perdí, me voy, arréglense con todo lo que yo dejo, que es una cosa tratando de inculpar al que viene, ¿no? En vez de asumir su responsabilidad. Bueno, igualmente la derrota además es suficientemente fuerte para que él se tenga que salir de la cancha. No creo que Cristina pueda asomarse mucho para hablar por el primer rato, y va a haber un un trimestre de mucha expectación y ver si la bomba se desactiva por el cable del color justo, ¿no? Como en las películas. Si tira mal de un cable, esto puede detonar. Y ese riesgo está. Y ojalá tengan la capacidad y la calma y diría yo que hasta la providencia de su lado para que esto sí no suceda, ¿no? Porque el riesgo acá es grande.
Walter, ya se nos está acabando el tiempo, pero una pequeña pregunta así más filosófica con relación a lo que mencionaste hace un rato, que dijiste, bueno, yo tengo 30, 31 años de estar en la academia enseñando esto y no es que la gente ya en Argentina lo haya dimensionado, o algo así, estoy parafraseando. ¿Consideras que esta campaña de Milei sirvió para llevar ese conocimiento, esas ideas al gran público?
Sí. Por lo menos para mostrar claramente los peores efectos de la inflación y de un Estado que está quebrado, porque no solo porque no tiene dólares, sino porque la inseguridad es creciente, porque la educación está en caída libre, porque las inversiones son inexistentes, porque no puede pagar sus deudas, porque cualquier cosa que está en manos del Estado entorpece el funcionamiento de la vida de las personas y porque ya no tiene plata para dar subsidios, está agotado. Entonces eso lo puso sobre la mesa definitivamente todo Javier Milei. Si él no hubiera tenido la valentía, el coraje y la claridad para poner esto sobre la mesa del debate público, estaríamos discutiendo en Argentina si el flan se come con crema o con dulce de leche. Porque en este aspecto, la coalición Juntos por el Cambio, que era una coalición compuesta por el PRO y algunos partidos socialdemócratas, no podía dar ese debate porque su propia interna se lo prohibía. Entonces, ahora las aguas quedaron mucho mejor divididas y todo eso es gracias a las aportaciones de Milei, no tengas duda. No tengas duda que el modo en que lo comentó y la decisión con la que lo hizo, en algún sentido, si no sirven para entender cómo funciona la economía del mundo, sí sirve para saber que Argentina está yendo para el lado incorrecto. Y creo que se le debe mucho a él en toda esa presentación.
Bueno, pues muchas gracias, Walter, por haber atendido nuestra llamada y no sé si quieras comentar algo para finalizar.
No, nada en particular. O sea, tenemos una tremenda expectación, mucha cautela. Es un momento muy difícil y igualmente uno está contento porque siente que al fin del cuento al menos advertimos que el populismo no conduce a ningún lado. Eso es lo que advertimos, ¿no? Que el populismo y el peronismo y esa manera de hacer política son inconducentes. No sé cómo va a salir esta vez esta nueva oportunidad que se abre. No sé, ya hemos desperdiciado por lo menos un par después de grandes crisis. Por eso la Argentina no deja de caer y por eso hay tanta confusión. Pero acá ha habido una respuesta ciudadana muy impresionante, totalmente impensada para todo el mundo, que tiene una lectura. Una lectura muy interesante de hacer, que abre una gran oportunidad. Y no es por ponerlo en términos comparados, pero curiosamente, y contrario a lo que todo el mundo sentía o creía, en España debiera haber habido un gobierno del PP y Sánchez armó un gobierno de extrema izquierda violando cuestiones elementales de la Constitución española. Y acá en la Argentina estamos muy, muy mal porque no se puede comparar cómo está la Argentina con España ni a 300 años luz, pero la expectativa política, la esperanza política es un poco otra. Vamos a ver qué dice la historia. Hay que ver cómo se dan los acontecimientos. Pero bueno, estamos mejor que ayer.
Bueno, pues muchas gracias, Walter, y seguimos en contacto.
A las órdenes para lo que quieran, ¿eh? Un gusto grande siempre hablar con ustedes y con los amigos de Guatemala.
Gracias. Gracias. Estuvimos conversando con Walter Castro, quien es doctor en economía y profesor universitario allá en Argentina, hablando precisamente sobre la elección de ayer, el balotaje de ayer y el triunfo de Javier Milei. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso déjeme contarle que si usted se dedica a la construcción, sabe lo importante que es para cada una de sus obras crear ambientes con estilo, para lo cual le invitamos a que encuentre la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de sus clientes visitando los showrooms de Zamboro, o puede también ingresar al sitio www.zamboro.com. allí encuentra los catálogos de los pisos, de los azulejos, de las fachaletas de Zamboro, con los cuales puede usted encontrar el estilo necesario para cada uno de sus clientes, y zamborice todos sus proyectos con Zamboro. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en el estudio con Sebastián Ríos. Y en este segmento vamos a estar conversando con María Fernanda Arce. Ella es gerente de mercadeo de carnes procesadas S.A. Capsa. Y vamos a hablar acerca de las ofertas que tienen ahorita y los productos que tienen para la temporada de fin de año. Así que le damos la bienvenida a María Fernanda. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Sebastián. Qué gusto volver a estar con ustedes nuevamente y venirles a presentar a nuestros productos de temporada navideña.
¿Y cuáles son esos productos que tienen para la temporada navideña? Y tal vez la pregunta, ¿y todavía alcanza todavía para la temporada de Thanksgiving, no?
Totalmente. Les voy a
¿Cómo
contar.
Es este jueves?
Sí, incluso ahorita les voy a platicar. Nosotros, nuestros productos de temporada navideña, tenemos lo que son pavos frescos, pavos horneados, ahumados con receta especial de Santa Lucía. Tenemos
con eso se refiere a que ya está cocinado, o sea, ya
sí,
solo lo agarra uno, lo calienta y se lo come.
Exactamente. Okay. Por ejemplo, al decirles el horneado, ahumado de nuestros pavos, nosotros se los llevamos, ustedes lo pueden poner media hora, una hora, dependiendo el peso, en el horno, solo para que les salga, para servirlo calientito, o lo puede descongelar, temperatura ambiente, lo cortan y pueden hacerse sus sándwiches o acompañarlo en sus ensaladas y todo con su pavito, porque ya es listo para comer.
Buenísimo.
¿Verdad?
Y todo eso está todavía disponible para este jueves.
Totalmente, totalmente.
Para los que no hemos comprado.
Ah, les voy a contar. No, y miren, es delicioso. La verdad es que es un pavo muy rico, se cuida mucho. Gracias. Se cuida mucho la calidad, el sabor, la preparación, ¿verdad? Y, por ejemplo, ustedes nos llaman al 41-51-8768 y nosotros hacen su pedido de pago, inmediatamente se lo reservamos, le hacemos su cobro por VisaLink y lo programamos para entregárselos el jueves o el miércoles, un día antes, si ustedes así lo desean.
O sea, que ¿cuál es el teléfono?
¿41-51? 8768 es nuestra línea directa de atención al cliente.
Y eso está disponible todavía para esta celebración. Y cuéntenos para el resto de la temporada, ya que empieza precisamente con esta celebración, pues ya se toma ya como que ya empezó la temporada navideña. ¿Qué es sí. lo que tienen?
Bueno, pues también los seguimos, los pavos. Adicional de los pavos frescos y ahumados, tenemos nuestras piernas de cerdo deshuesadas, frescas y ahumadas,
qué
también
rico.
Deliciosas, son muy buenas. Y nuestra bolita deliciosa de jamón Virginia, que hoy les traigo a compartir para que lo prueben.
Gracias.
Y degusten.
Disfrutarlo entonces aquí
de
en la
este delicioso, exacto. Y la bolita, por ejemplo, es perfecta para una cena o, por ejemplo, ahorita para el Thanksgiving. Ustedes piden su pavo horneado, se lo llevamos, le llevamos una bolita de jamón Virginia. Ustedes la pueden cortar y darla también como degustar, como boquitas a sus...
Y una pregunta, María Fernanda, ¿esto no se cocina? ¿Ya se
no,
sirve solo así?
Esta ya se sirve solo así, o también la pueden servir...
Al gusto.
Al gusto, horneada. La vez pasada la preparamos con un poquito de mantequilla y realmente su sabor es delicioso, solo para probarla así calientita también, ¿verdad?
Pero mira qué excelente, sobre todo lo práctico. Por ejemplo, yo vivo solo. Ajá. Y saber de esto, puchica, me da una gran gama de alimentos deliciosos y que no me quita mucho tiempo.
¡Hala, Sebastián! Y usted, por ejemplo, puede venir, corta unas rebanadas del jamoncito, se la prepara con unos sandwichitos y qué delicia.
Ay, sí, qué rico, ya se me antojó.
¿Verdad? Incluso pavo, si ustedes quieren un pavo chiquito, tenemos desde 10 libras hasta 20 libras. Y en la pierna horneada tenemos desde 9 hasta 16 libras también, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, que en Santa Lucía pensamos mucho en facilitarles también la ahí sí que las cenas, los convivios, las reuniones con amigos y familias, ¿verdad?
Sí, porque esta época es precisamente de esas celebraciones, ¿verdad? Justo hoy estábamos, como hoy tenemos aquí nuestro concurso de arreglo de escritorios para navideños.
¡Ay, qué bonito! Me encantó.
Sí, entonces, en el mío lo que me pusimos algunos mensajes de temas de cosas que se hacen en la Navidad, ¿verdad?
Y, qué bonito.
y la, o sea, las reuniones en familia, los villancicos, la comida, porque es parte importante.
Por supuesto.
¿Verdad? Las posadas, que tan alegres que son, tan bonitas, ¿verdad? Que...
María Fernanda, y una pregunta.
Sí.
En estas fechas, ¿hasta cuándo se pueden hacer pedidos, digamos, ya más próximos a la Navidad?
Todavía pueden pedir el 22 de diciembre, ¿verdad? 22, 23 de diciembre, todavía para poderlos programar y podérselos entregar, ¿verdad?
Pero si se hace con más tiempo, mejor. ¿Sí?
Con más tiempo, mejor, exacto, porque también nuestros pavos van volando. Entonces, por ejemplo, y aparte de eso, por ejemplo, pues, un complemento adicional son nuestros otros embutidos que tenemos, ¿verdad? Como los jamones, los salamis, el pepperoni, poder hacer, armar sus tablas de jamones siempre para dar como entremeses a sus invitados, ¿verdad? Que también salen. Por ejemplo, si ustedes miran, nosotros nos estamos promocionando en las redes sociales, con nuestro tema de delivery y todo, ¿verdad? Los encuentran también en nuestros en los supermercados del país. Y aparte en las redes, pues estamos publicando también recetas para preparar el pavo desde cero o una salsa para combinar el pavo ahumado, ¿verdad?
No, para cómo hacer gravies, ¿verdad? Porque
exactamente.
Realmente uno creería que es la gravy, pero realmente hay muchas recetas distintas de la salsa esta con la que se puede hacer, con la que se puede complementar el pavo, y hay de todo, ¿verdad? Hay saladas, hay dulces incluso.
Sí.
Y en el caso de los jamones, a mí me gusta mucho hornearlos así con
¡qué rico!
Así con qué, con guindas y todo, o sea, hacerlo así todo tradicional, pero esta es la base, ¿no?
Esta es la base, entonces ya solo lo ponen, ya le ponen ustedes los condimentos, el gravy que quieren y todo, lo meten al horno y qué delicia, ¿verdad?
Así es, con salsa.
Solo para comer.
A mí me gusta con salsa dulce, el jamón. Ahora los pavos sí me gusta con salsa salada, con gravy salada.
Ah, es que es rico, la verdad es que es muy rico y esto es lo bonito de esta temporada, ¿verdad, Jorge? Que nosotros como Santa Lucía, pues ofrecemos esta variedad de productos para darles a nuestros clientes diferentes productos donde ellos puedan compartir y tanto con nuestros embutidos como en nuestros productos de temporada, ¿verdad?
Y esta, todo esto que están publicando en sus redes, ¿cuáles son las redes para que la gente pueda seguirlos y encontrar las recetas?
Tenemos en las redes de Facebook como Embutido Santa Lucía, las redes de Instagram como Embutido Santa Lucía y tenemos también TikTok.
Y en TikTok también hacen, enseñan videos de cómo se hacen las recetas, ¿no?
Pues vamos a empezar también.
Estoy viendo en las publicaciones de Facebook y qué bonito, porque le dice cuánto tiempo va a llevarse, más o menos, cuántas porciones le salen, lo que necesita.
Sí.
Y, por ejemplo, estoy viendo una receta de salsa de arándanos para pavo.
¡Uy, deliciosa! ¡Qué deliciosa! Y es que, miren, cabal, experimentar este tipo de complementos para nuestros productos, ¿verdad? Yo incluso pienso que esa salsa de arándanos también le va muy bien a la bolita de jamón Virginia, ¿verdad?
Sí, y no hay nada mejor que comer un buen pavo, un buen jamón, un buen embutido.
Sí.
Realmente, pues ya las salsas son el acompañamiento, lo que le resalta el sabor, pero que tengas mucho sabor y rico.
Que la base esté bien.
Ajá, que la base esté bien, lo es todo.
Exacto, así es, cabal. Y facilitar, ¿verdad? Ala, miren, celebramos nuestro Thanksgiving, pavito horneado, lo piden, se los llevamos, o para Navidad, o también la facilidad de ofrecerle también a nuestros clientes para sus colaboradores de empresas, ¿verdad? Poderles llevar, que ellos puedan obsequiar sus piernas o los pavitos que tenemos y entregárselos a sus colaboradores, también qué bonito, ¿verdad?
Que esa es una costumbre que se ha ido arraigando ya en los últimos años en muchas empresas, ¿verdad? Precisamente
regalar la cena de Navidad.
Sí, convidarle así a los trabajadores, a los colaboradores, precisamente una pierna o un pavo, ¿verdad?
No, y les voy a decir, por ejemplo, también la bolita de jamón Virginia, perfecta para las canastas navideñas, ¿verdad?
Ajá, excelente.
Entonces ya la gente complementa con las papalinas, con todos los demás abarrotes. Y galletas para armar las canastas y la bolita de jamón Virginia que nunca queda mal como regalito.
Y una botella de vino y ya está perfecto.
Y una botella de vino, cabal, sí.
Bueno, nuestra querida audiencia ya sabe que al 41-51-87-68 para pedir los deliciosos embutidos, los pavos
horneados y ahumados, ¿verdad?
Así es.
Y los llevan a la puerta de su casa. Mire qué bendición comer rico y que aparte que nos ayuden llevándolo a la casa.
Y que sea exacto, práctico, porque ahora sí, eso de salir a comprar las cosas cada vez es más difícil.
Sí, con totalmente, el tráfico y todo. El qué tráfico, bendición que se le viene a la casa, la verdad.
¡Hala, sí! Pónganse, ustedes me dicen ahorita, María Fernanda, quiero un pavo de 12 libras, por ejemplo, para mi Thanksgiving el jueves. Lo programamos, se los entregamos a su puerta y tranquilos. Ya solo hacen las recetas que les damos en las páginas para el gravy y está listo.
Y una pregunta, María Fernanda, ¿tiene un costo adicional el que lo lleven a la casa?
Tiene un costo, pero realmente es un costo bastante bajo, ¿verdad?
Sí, a comparación de lo que se gasta uno en gasolina, en el tráfico, el tiempo.
Generalmente, mucha gente no valora su tiempo adecuadamente en el sentido de tomar en cuenta, bueno, me van a cobrar X por llevármelo a la casa. Pero si no se lo llevaran, solo el tiempo que usted, el tiempo, la gasolina, riesgos adicionales que uno, en los que uno incurre, que uno normalmente no los toma en cuenta, pero son gastos, son costos que generalmente es mucho más de que lo que se va a gastar si se lo llevan a uno a la puerta de la casa.
Ah, totalmente. Y aparte que nuestros costos son bajos también, ¿verdad? No son altos. Y como decía Jorge, te evita uno el estresarse dentro de un parqueo, buscando parqueo, el tráfico, todo lo demás.
Sobre todo en estas épocas que toda la gente ya está en la calle, que empezando a ver las compras, las ofertas en los centros comerciales, qué cómodo que le lleven un alimento delicioso, de calidad, esos embutidos que se ven riquísimos, esa bolita de jabón que nos trajo, ya se me está antojando. Y qué bendición. 4151-8768 para poderla pedir y que la lleven a casa.
Exacto. Y nuestro equipo de atención al cliente es un equipo muy amable que tiene la información, que les puede dar la mejor atención, lo coordinamos y todo, y se los entregamos a la puerta de su casa, ¿verdad?
Bueno, pues María Fernanda, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y algo con lo que quiera terminar esta entrevista.
Claro que sí, Jorge. Primero que nada, pues muchas gracias a ambos por el espacio, por nuevamente poder venir y presentarles nuestros productos e invitar a toda su audiencia de que puedan degustar en este Thanksgiving o en estas fiestas de Navidad con nuestros deliciosos pavos ahumados, nuestros pavos frescos, nuestras piernas, nuestra bolita jamón Virginia y la variedad de jamones que tenemos para ofrecerles. Y todo pidiéndolo a través del 4151-8768, que para nosotros será un gusto poder atenderles y estar presentes en sus hogares en esta época. Y como es nuestro eslogan, con Santa Lucía en su mesa todo el día, ¿verdad? Y en estas épocas, qué mejor.
Así es, así que le agradecemos mucho, María Fernanda, y les deseamos muchos éxitos. Ya saben, nuevamente al teléfono 4151-8768 para que usted pueda disfrutar de su pavo este Thanksgiving y para la Navidad todas las demás opciones. Muchas gracias, María
Fernanda.
Gracias,
Jorge. Gracias.
Y seguimos en contacto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, aquí sin mucha luz, porque como verán se fue la luz aquí en la zona 10, pero nosotros seguimos transmitiendo gracias al equipo de Libertópolis y seguimos aquí con Sebastián. Y antes de regresar al tema que vamos a tratar ahorita, solo quiero hacer un comentario. Hugo Leonel Morales nos mandó un mensaje en el chat acerca de que tuvo problemas con un sorteo que hicimos la semana pasada de una capacitación y que al final parece que hubo ahí un cruce de algún problema y no le dieron la información y entonces no pudo asistir. Y ya estamos averiguando qué fue lo que sucedió y se van a estar comunicando, o nos vamos a estar comunicando con usted, Hugo Leonel, y le pedimos disculpas por esta inconveniente. Y luego de esa aclaración, pues Sebas, ¿cómo ves? Tenemos ya poquito tiempo, pero ¿cómo ves el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia para los últimos 10 meses de este periodo? Y el otro tema que ha estado circulando en los últimos días, que tiene que ver con el caso este de la toma de la USAC y las órdenes de captura y las solicitudes de retiro del privilegio del antejuicio.
Bueno, Jorge, sin lugar a dudas estamos en momentos políticos muy complicados. En el tema de la toma de la USAC, creo que tenemos que tener algo muy claro. Para que las cosas cambien, debemos todos buscar que se aplique la justicia como debe ser y que la justicia es ciega. No nos deben condenar por nuestro nivel económico, nuestro nivel académico, el partido político al que apoyemos, el color de nuestra piel, nuestra preferencia sexual o ninguna otra razón. La justicia, por eso, la imagen que la representa es ciega. Entonces, yo siento que en el tema de la USAC...
Bueno, no es ciega.
Tiene vendada los ojos, pues. Perdón. Pero es ciega porque no puede ver por la venda de los ojos. Pero, buena aclaración. Pero siento que en el tema de la USAC se repartieron órdenes de captura solo porque sí. Creo que no hemos avanzado como deberíamos en que la prisión preventiva no sea regalada como sorteo de caja de cereal, por un lado, y por el otro. Creo que son persecuciones políticas y eso no debe ser. No importa la ideología política o la razón por la que se esté juzgando a la persona, no se le debe juzgar por qué apoya. Ahora, si cometieron un delito, que se demuestre que tengan las...
Sí, que creo que en este caso pues hay que separar precisamente esos dos temas, ¿verdad? Que uno es el hecho de los daños a la infraestructura de la Universidad de San Carlos, amén de todo el perjuicio a los estudiantes, que son bastantes los estudiantes de la San Carlos, sí. Que algunos pues no pudieron seguir estudiando, otros hasta se tuvieron que cambiar tuvieron que ir a otra universidad y otros simplemente pues tiraron la toalla, ¿verdad? Como consecuencia de esto también aclararte que también es, o sea, ya venía de una que es el tema de la pandemia que también cerró la universidad y todo, y luego esto, ¿verdad? Entonces ya son 4 años así seguidos de problemas. Entonces esa parte pienso que sí se debe de buscar las responsabilidades y esa es pues la acción del Ministerio Público. Con la parte con la que no estoy de acuerdo es con la que se quiera acusar a gente por temas que por sus publicaciones en las redes sociales, ¿verdad? Porque eso atenta contra la libertad de expresión. Especialmente que algunos de los que están acusados son diputados y entonces como diputados, o sea, la misma Constitución y lo establece que son irresponsables de sus declaraciones en temas políticos, obviamente. Entonces no solo los protege la libertad de expresión, sino adicionalmente esta otra protección, ¿verdad? Entonces me parece que en ese tema sí es muy jalado esto y creo que muy peligroso por el precedente que establece. De hecho, mi columna del viernes pasado hablaba de eso y mencionaba el tema de cómo la misma CICIG, que fue la que empezó con todo esto, y lo digo con conocimiento de causa porque a quienes acusó en un caso hace 10, 11 años fue precisamente a mis socios de aquí, a Estuardo y a Marta Yolanda, y en los tiempos de la CICIG, pero era una acusación similar, no igual, pero al final era básicamente por acusándolos de estar confabulados por las columnas que habían publicado, ¿verdad? Que en aquel tiempo era solo las columnas, pues ahora es más en las redes sociales, pero pienso que no se puede juzgar ni acusar a alguien por las opiniones que haya vertido sea en una columna de prensa, sea en una en un tweet o en un video de TikTok.
Siento que llora sangre cuando atentan contra nuestro derecho de libre expresión. Eso no debe ser. Y si que se encuentre a los responsables, si los hay y los logran determinar de manera justa, pero no que vinculen a personajes políticos en un caso solo por querer perjudicarlos o por querer perseguirlos por la ideología política que apoyan o al partido político al que pertenecen. Recordemos otra vez que la mujer que representa a la justicia tiene los ojos vendados porque la justicia debe ser ciega. No debe ser selectiva y no importa si es la CICIG, es tal o cual actor o quién esté en el poder. Nosotros, como liberales o como liberal que soy, creo que tenemos que preocuparnos por todos los individuos, porque cada individuo, al ser uno vulnerado, cada uno de los del resto se ve en peligro.
Sí, porque al final realmente Es el problema es el precedente que se sienta, ¿verdad? Porque si ahorita se utiliza así contra unas personas, pues muy probablemente después se quiera usar en contra de otros, en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros aquí expresamos todo el tiempo nuestras opiniones con relación a lo que está sucediendo, principalmente en temas políticos y económicos, pues bajo esa premisa nos podrían casi que todos los días acusar más de algo, ¿verdad? Sí, y por eso es que es tan importante defender el principio de la libertad de expresión, aún de la persona que peor le caiga, pero si no defiende el derecho de esa persona, tarde o temprano serán los suyos o los de sus familiares o los de sus amigos los que serán vulnerados, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y Jorge, ¿qué piensa de todo el tema de la Corte Suprema de Justicia?
Pues yo creo que finalmente, esto lo debieron de haber hecho hace mucho tiempo. Se ha argumentado o se especula que se hizo por intereses políticos, pero aún con esos intereses políticos, aún si esa fue la motivación, realmente esto se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Y nosotros aquí en muchas ocasiones dijimos de que la Corte de Constitucionalidad debía de cambiar esa orden que dio la Corte de Gloria Porras, y hasta nos salían los diputados, no, es que nosotros no lo podemos pedir y que no lo podemos pedir porque no lo podemos hacer así como iniciativa nuestra, pero al final resultó que la misma Corte lo podía hacer porque eso fue lo que hizo hace una semana, ¿verdad? O sea, dijo, pues aquí nosotros lo hacemos por iniciativa propia porque consideramos que tenemos que hacerlo, pero qué lástima que lo hayan hecho ahorita y no hace un año, no hace dos años, bueno, hace dos años hubiera sido más difícil, pero que no lo hicieran desde que tomó posición la nueva Corte, y al final lo hicieron de oficio, o sea que igual lo pudieron haber hecho hace un año.
Sí, total, yo lo que sí considero es que está bien que aunque sea por los últimos meses, pero se retome un poco el orden, por decirlo así, ya no podemos seguir saltándonos los plazos y que tal institución sobrepase su periodo o el periodo por el que fue electa, ya no, o sea, ahora tanta especulación que hay que si van a asumir o no van a asumir las nuevas autoridades, no nos podemos arriesgar a eso, o sea, tiene que prevalecer la democracia, se tienen que respetar los tiempos y creo que está bien.
Así es. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo porque tenemos que ir a la Liber Cátedra. Así que, Sebastián, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en la tarde y esperamos que sigas por acá con nosotros.
Gracias. Feliz de la vida.
Y ahorita, pues, hasta aquí llegamos con el programa, pero con la parte donde estamos nosotros, pero viene en el siguiente segmento la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas y que ahorita está viendo el libro Realidad, Razón y Egoísmo, que es el pensamiento de Ayn Rand, que fue escrito por el juez Rojas, y hoy toca el capítulo número 2, que es precisamente la biografía de Ayn Rand. Así que vamos a una pausa y regresamos con ustedes con la Liber Cátedra.
Bueno, vamos a continuar entonces con, en primer lugar, con un poco de la biografía de Rand para ubicarla en contexto. Ayn Rand nació el 2 de febrero de 1905 en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Ayn Rand no era su verdadero nombre, ese es un nombre de fantasía que ella inventó cuando llegó a Estados Unidos. Ella, vamos a ver, fue a Estados Unidos en los años 20, a finales de los años 20, cuando la situación en el mundo era complicada, ¿no? Rusia ya estaba bajo el dominio soviético, en Europa ya empezaban los fuertes movimientos totalitarios, y entonces ella tenía temor de que hubiera represalia contra su familia, porque ella iba decidida a actuar en el, digamos, en el mundo intelectual, artístico e intelectual de Estados Unidos, y sabía que probablemente lo que ella iba a decir no iba a caer bien en la Unión Soviética, y para evitar represalias, eventuales represalias contra su familia, ella cambió su nombre, adoptó este nombre de Ayn Rand, y su verdadero nombre era Alisa Rosenbaum. Nació en el seno de una familia de clase media, su padre era comerciante farmacéutico en San Petersburgo, una típica familia de clase media judía de Rusia. Y claro, nació en 1905, o sea que cuando ella tenía 12 años fue la revolución bolchevique. O sea, nació en la Rusia de los zares, una Rusia autoritaria y con ciertos problemas, pero vivió la revolución bolchevique y la instalación del régimen comunista. Todo eso marcó tanto a ella como a su familia. Se mudaron a Crimea en 1918, o sea, al año siguiente de la revolución bolchevique. El padre decidió irse de San Petersburgo porque estaba muy... El ambiente estaba muy enrarecido, muy violento, con purgas y ataques, y entonces decidieron irse hacia Crimea, un lugar más alejado y más tranquilo, pero donde al poco tiempo o al tiempo tuvieron también problemas de índole económico, como todos los rusos, ¿no? Es decir, él que era comerciante en un país donde de pronto desapareció la propiedad privada y el nuevo gobierno revolucionario tuvo un poder totalitario, empezó a tener serios problemas económicos y por eso al tiempo volvieron a San Petersburgo. Pero Ayn Rand tuvo desde chica una fuerte inclinación hacia el arte, ¿no? Por un lado la literatura, ¿no? Ella cuenta en varias memorias que creció leyendo historias de aventuras que la fascinaban y le hacían estallar su imaginación, y también que le fascinaba ir al cine cuando llegaban las películas americanas, el cine mudo originalmente. Ella contaba que a veces en las matinés donde las películas se repetían, a veces se quedaba nuevamente a ver una película que acababa de ver tan solo por alguna escena de unos pocos segundos que mostraba alguna imagen de rascacielos en Nueva York o en alguna ciudad norteamericana, y que ella soñaba con vivir en un mundo así, ¿no? Ella tenía una gran fascinación por el arte, por la prosperidad, por la música, el ballet, la ópera, todo esto que además en Rusia era muy, muy importante y muy fuerte. Ella tenía una gran inclinación artística, a punto tal que cuando cumplió 16 años, ingresó en 1926 en la universidad de lo que ya era Petrogrado, ¿no? Los bolcheviques le cambiaron el nombre a la ciudad, ya no era más San Petersburgo, ahora era Petrogrado, que luego fue Leningrado. O sea, ella y estudió en la universidad historia y literatura y luego filosofía, y se graduó en el año 1924 justamente como licenciada en filosofía e historia. Ahí conoció fuertemente la filosofía griega, tuvo algunos profesores muy destacados, especialistas en Aristóteles y en Platón. Ahí ella desarrolló su rechazo por las ideas de Platón y su amor por Aristóteles. Cuentan que alguna vez en las discusiones que ella tenía con sus profesores de filosofía, algún profesor le preguntó cuál era entonces, ella que criticaba tanto a muchos filósofos, cuál era entonces su pensamiento filosófico. Y ella respondió, allí por los 16, 17 años, dijo: mi filosofía todavía no está escrita, pero algún día lo va a estar. Y a eso es a lo que dedicó la mayor parte de su vida. Pero bueno, Rusia seguía teniendo problemas, el gobierno bolchevique se convirtió en violento, hubo purgas, hubo matanzas políticas y además problemas económicos. Con lo cual, la familia decide hacer que ella se vaya de Rusia. Juntan dinero, ella se va primero a Lituania, donde consigue una visa para poder abandonar el ámbito de la Unión Soviética. De ahí se va a Berlín. Ahí en Berlín toma primer contacto con un mundo distinto y cierta civilización que ya no había podido vivir en Rusia. Y luego se embarca hacia Estados Unidos, ¿no? Atravesó toda Europa, fue al puerto del Havre y de ahí se embarcó hacia Nueva York. Cuando llegó a Nueva York, ella cuenta que su primera noche la pasó extasiada mirando los edificios iluminados de la ciudad. Se fue a Chicago, donde la familia tenía unos parientes que la recibieron, y ella, desde que llegó a Estados Unidos, soñaba con estar involucrada en el mundo de la literatura y el cine, y sus parientes entendieron que lo mejor que podía hacer entonces era irse a vivir a California, donde ya estaba la industria del cine desarrollándose fuertemente, y eso es lo que hizo. Llegó a Los Ángeles, se alojó en un alojamiento para mujeres solteras que llegaban a la ciudad buscando trabajo, y se fue directamente a los estudios de cine a tratar de ver todo lo que pudiera y ver de qué manera podía empezar a trabajar de algo en el cine. Y bueno, la historia cuenta que llegó a los estudios de Universal cuando estaba Cecil B. DeMille, estaba rodando El Manto Sagrado, una de sus grandes películas, creo que fue, y ella quedó extasiada y empezó a seguirlo a Cecil B. DeMille por los estudios, y hasta que él llamó la atención y se puso a hablar con ella, y ella le contó su historia y él terminó dándole un trabajo como asistente y así fue como se involucró en el mundo del cine. Poco tiempo después conoció en los sets de filmación a quien luego fuera su esposo, Frank O'Connor, que era un joven con mucha pinta y muy alto, que quería ser actor, era un actor secundario y sin mucha relevancia, y que le daban papeles secundarios, tuvo un papel en esa película. Pero bueno, lo conoció, lo saludó, luego se lo encontró en un café, se pusieron a hablar y poco tiempo después iniciaron una relación que duró prácticamente hasta que él murió en 1979, ¿no? Tiempo después se casaron, o sea que allí ella, muy poco tiempo después de llegar a Estados Unidos, conoció a Frank O'Connor y con quien luego se casó, ¿no? Ella llegó en 1926 y se casaron en 1929, y se casaron en buena medida porque, claro, ella llegó con una visa provisoria. En 1928 empezaron los primeros escarceos de lo que después fue la gran crisis del 29 y del 30 en Estados Unidos, en el mundo, pero sobre todo pegó muy fuerte en Estados Unidos, con lo cual empezó a escasear el trabajo. Ella se quedó sin trabajo, Cecil B. DeMille cerró sus estudios y sus oficinas, y se mudó y empezó a trabajar en otra parte. Ella se quedó sin trabajo y le estaba por vencer su visa, y ya estaba pensando en que tenía que volverse a Rusia, y fue en ese contexto en que Frank O'Connor le propone matrimonio, y en 1929 se casaron. Eso le permitió a ella permanecer en Estados Unidos. Trabajó de lo que pudo, escribiendo algunos libretos y trabajando como secretaria y empezando a tratar de escribir lo más que pudo. Escribió varios scripts para obras de teatro y para pequeñas películas. Escribió Red Pound, que fue justamente un libreto que hace muy poco se republicó en Estados Unidos. Y bueno, poco a poco empezó cada vez a escribir más. Algunas de sus obras fueron tomadas como base para algunas cosas que se filmaron. Y así es como en los años 30 nacen sus primeras tres grandes obras, que son las que le dieron cierta fama. Por un lado, With a Living, que ella terminó de publicar en 1936. With a Living es una historia justamente ambientada en la Rusia bolchevique. Muchos le han preguntado si era autobiográfica, ¿no? Hay un personaje principal que es Kira Argunova, una mujer que obviamente pareciera tener una fuerte similitud con Ayn Rand. Ella dice que no, pero bueno, y que no había nada autobiográfico en ese libro, pero lo cierto es que cuenta una historia muy parecida a la de ella misma antes de abandonar la Rusia soviética. Curiosamente, ella tuvo muchos problemas para publicar esa novela. En Estados Unidos no se la querían publicar. Tuvo los mismos problemas que tuvo George Orwell con La rebelión en la granja, o que tuvo incluso Friedrich Hayek con Camino de servidumbre. La intelectualidad norteamericana y británica estaba muy influida por las ideas del comunismo. El comunismo, el marxismo económico y el comunismo político se habían vendido muy bien como filosofías que defendían al pueblo oprimido y a los pobres, y que iban a permitir el surgimiento de los pobres y la prosperidad. Y luego el mundo vio que pasó todo lo contrario, pero en ese momento tenía bastante predicamento. Y entonces los editores en Estados Unidos y en Inglaterra eran muy reacios a publicar libros que hablaran mal del comunismo, y ella tuvo entonces problemas para publicar esta novela.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.